Esa necesidad desesperada que tienes de ser aceptado es precisamente lo que te vuelve invisible y descartable. Cada mensaje que envías buscando validación, cada vez que te explicas innecesariamente, cada momento en que persigues atención ajena, estás comunicando una verdad brutal. No tienes nada de valor que ofrecer, solo necesidad que llenar. La sociedad te programó para esto. Te enseñaron que perseguir es demostrar interés, que estar siempre disponible es ser buena persona, que mendigar aprobación es construir relaciones. Mentiras. Cada una de esas enseñanzas fue diseñada para mantenerte débil, predecible y controlable. Un suplicante en la multidía no representa amenaza alguna para el orden establecido, pero existe otra forma, una forma que Nietzsche entendió profundamente y que pocos tienen el coraje de practicar. No se trata de juegos mentales baratos ni de técnicas de manipulación. Se trata de una transmutación interior tan profunda que tu presencia misma se convierte en un campo magnético que atrae sin esfuerzo, que convoca sin mendigar, que selecciona sin perseguir. Nietzsche nunca rogó por lectores. Escribió obras tan poderosas que el mundo tuvo que buscarlo, incluso décadas después de su muerte. Él no descendió al mercado para vender sus ideas como un comerciante desesperado. Creó montañas de pensamiento y dejó que los dignos hicieran el ascenso. Las siete leyes que revelaré hoy no son trucos psicológicos para conseguir a alguien. Son principios de forja interior que transforman tu esencia completa. Cuando las apliques conscientemente, no solo cambiarás la dinámica de tus relaciones, cambiarás la arquitectura fundamental de tu existencia. Dejarás de ser un mendigo de migajas emocionales para convertirte en un creador de valor que otros buscan naturalmente. Este guión es un martillo, y si has llegado hasta aquí sintiéndote incómodo con lo que lees, perfecto. Esa incomodidad es la primera grieta en la prisión mental que te mantiene débil. Hoy vamos a destrozar esa prisión completamente. Ley 1. La ausencia como afirmación de valor. Te dijeron que estar siempre disponible es ser bondadoso, considerado, una buena persona. Pero analicemos esto con el martillo de Nietzsche. Esa disponibilidad constante no es virtud, es predecibilidad sin valor. Es el comportamiento de quien no tiene nada mejor que hacer que esperar la llamada de alguien más. La moral del rebaño invirtió el valor real de las cosas, convirtió la escasez en defecto y la abundancia de presencia en virtud. Pero observa la naturaleza del poder. Lo escaso es valioso, lo abundante es descartable. El oro vale por su rareza. El aire no tiene precio porque está en todas partes. Tu presencia constante te convierte en aire, necesario tal vez, pero jamás valorado. Nietzsche entendió esto cuando escribió para lectores del futuro, en lugar de prostituir sus ideas para complacer a sus contemporáneos. Su ausencia del mercado intelectual popular de su época no lo debilitó, lo fortaleció. Cada año que pasaba sin que se rebajara a escribir para las masas, sus obras ganaban más peso específico. Cuando finalmente el mundo lo descubrió, tuvo que aceptar sus términos, no los del mercado. La voluntad de potencia aplicada a las relaciones humanas funciona exactamente igual. Tu presencia debe ser un evento, no un hábito. Cuando apareces constantemente, te vuelves parte del mobiliario emocional de otros. Necesario quizás, pero invisible. Cuando tu presencia es selectiva y estratégica, cada aparición se convierte en un acontecimiento que otros notan, recuerdan y valoran. Pero aquí está la distinción crítica que el rebaño no comprende. No se trata de hacerse el difícil ni de jugar con ausencias manipuladoras. Eso sigue siendo comportamiento de mendigo, solo que con más pasos. La ausencia verdaderamente poderosa es aquella que resulta naturalmente de estar ocupado construyendo algo más importante que las expectativas ajenas. Piensa en el tigre. No seas invisible en la selva porque esté jugando con su presa. Se vuelve invisible porque está cazando, explorando, durmiendo, existiendo en su propia órbita de poder. Su ausencia no es táctica, es consecuencia natural de tener una vida que no gira alrededor de la validación de otros. Y precisamente por eso, cuando aparece, toda la selva lo siente. La hiena, por contraste, siempre está visible, merodeando alrededor de la carroña, desesperada por no perderse nada, compitiendo ruidosamente por cada resto. Todos saben dónde está la hiena, y nadie la respeta. Su presencia constante comunica exactamente lo que es: un oportunista sin recursos propios, dependiente de las sobras de los fuertes. Cuando te vuelves constantemente disponible, cuando respondes inmediatamente a cada mensaje, cuando cancelas tus planes cada vez que alguien te llama, cuando tu calendario se organiza alrededor de la disponibilidad ajena, estás comunicando el mismo mensaje que la llena: no tengo nada mejor que hacer. Mi vida gira alrededor de tu atención. Por favor, dame migajas de tu tiempo, porque es lo único que le da significado a mi existencia vacía. El espíritu libre que Nietzsche describe opera desde una lógica completamente diferente. Tiene una misión, un proyecto, una obra que está forjando en silencio. Esa obra no es una excusa para ausentarse, es la razón de su existencia. Su ausencia no es calculada, es auténtica. Y esa autenticidad es exactamente lo que la convierte en magnética. Las personas sienten la diferencia instintivamente entre quien está genuinamente ocupado, creando algo significativo, y quien está fingiendo estar ocupado para generar interés. El primero irradia propósito, el segundo apesta a inseguridad disfrazada. No puedes falsificar la ausencia poderosa, porque la ausencia poderosa es siempre el subproducto de una presencia comprometida con algo superior. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es: ¿cuánto tiempo debo esperar antes de responder para parecer ocupado? Esa es pregunta de llena. La pregunta correcta es: ¿qué estoy construyendo que sea tan importante que mi ausencia en conversaciones banales se vuelva naturalmente inevitable? Porque ahí está la alquimia. Cuando realmente estás forjando algo valioso, tu ausencia deja de ser táctica y se convierte en testimonio. No necesitas explicarla, justificarla o administrarla. Simplemente es, y las personas que vale la pena tener cerca lo comprenderán y lo respetarán. Las que no lo comprendan revelarán con sus quejas que nunca fueron dignas de tu presencia en primer lugar. Nietzsche pasó años en la montaña, en soledad casi absoluta, escribiendo obras que cambiarían el curso del pensamiento occidental. No estaba jugando juegos psicológicos con el mundo intelectual de su época. Estaba genuinamente ocupado, dando a luz ideas que nunca antes habían existido. Su ausencia del circuito social e intelectual no era estrategia, era necesidad creativa. Y esa necesidad creativa lo convirtió en alguien que el mundo eventualmente tuvo que buscar. Tu vida debe funcionar con la misma arquitectura. Identifica tu montaña, tu obra, tu proyecto de autosuperación, y luego comprométete con ello de forma tan absoluta que tu ausencia en el circo social se vuelva simplemente inevitable. No la administres, no la expliques, no la justifiques. Solo vive tan intensamente comprometido con tu creación que el resto se vuelva secundario, y observa la magia. Cuando dejas de perseguir, cuando tu energía se redirige de mendigar validación a construir valor, las dinámicas se invierten. Las personas comienzan a preguntarse dónde estás, qué estás haciendo, por qué no has respondido. No por manipulación, sino porque genuinamente tu presencia ya no es predecible. Te has convertido en el tigre, no en la hiena. Esta es tu primera orden de batalla. Hoy mismo, identifica un proyecto, una disciplina, una obra que sea tan importante para ti que tu ausencia en conversaciones triviales se vuelva natural y justificada. No finjas, no actúes, construye algo real y deja que esa construcción hable por ti más fuerte que cualquier mensaje de texto. Ley 2. El silencio del guerrero. La sociedad te adiestró para explicarte constantemente. Cada acción requiere justificación, cada ausencia necesita disculpa, cada decisión debe ser defendida ante el tribunal de opiniones ajenas. Te convencieron de que explicarte es comunicación saludable, que justificarte es ser considerado, que dar detalles de tu vida es construir intimidad. Más mentiras de la moral de rebaño. Cuando te explicas, te posicionas como inferior. Estás diciendo: mi decisión no es suficiente por sí misma, necesita tu aprobación para ser válida. Mi existencia requiere tu visto bueno. Soy culpable hasta que tu juicio me absuelva. Cada explicación innecesaria es un acto de subordinación voluntaria. Observa a Zaratustra en la obra maestra de Nietzsche: desciende de la montaña y habla solo cuando sus palabras pueden crear algo nuevo en quien escucha. No explica su ausencia de 10 años. no justifica por qué abandonó la soledad, no mendiga comprensión. Simplemente aparece, habla cuando tiene algo que vale la pena decir y regresa al silencio sin sentir que le debe explicaciones a nadie. Esta es la diferencia entre el último hombre y el espíritu superior. El último hombre habla constantemente porque tiene miedo al vacío, miedo a que el silencio revele su insignificancia interior. Llena cada espacio con palabras porque sin el ruido constante tendría que enfrentarse a su propia vacuidad. Es el borracho que habla sin parar en el bar, no porque tenga algo importante que decir, sino porque el silencio lo aterroriza. El espíritu superior, por contraste, habita el silencio como el tigre habita la selva. No teme al vacío porque su interior está lleno de proyectos, ideas, disciplinas que está forjando. Su silencio no es ausencia de contenido, es exceso de profundidad. Cuando habla, sus palabras tienen peso de yunque porque emergen de un silencio preñado de significado, no de un vacío desesperado por ser llenado. La psicología del poder aquí es brutalmente simple. El silencio crea vacío, y las personas proyectan en ese vacío. Cuando no explicas tu ausencia, otros comienzan a imaginarse razones. Cuando no justificas tus decisiones, otros atribuyen profundidad a tu misterio. Cuando no das detalles de tu vida, otros asumen que debe ser más interesante de lo que realmente es. Pero el truco está en que ese silencio debe ser auténtico, no calculado. No puedes simplemente callarte estratégicamente mientras por dentro estás desesperado por explicarte. Las personas sienten esa tensión. El silencio manipulador huele a inseguridad disfrazada. El silencio soberano, en cambio, irradia una calma que desarma, que intriga, que magnetiza. La distinción crítica que debes dominar: silencio pasivo-agresivo versus silencio soberano. El primero es resentimiento reprimido, el niño que deja de hablar para castigar a sus padres. Es silencio reactivo, nacido de dolor no procesado, de ego herido. Comunica debilidad, no fuerza. El segundo es presencia autocontenida, el guerrero que no necesita palabras porque su existencia misma es una declaración suficiente. Piensa nuevamente en el tigre. No ruge constantemente. Su silencio es más aterrador que cualquier rugido porque comunica algo mucho más profundo. Control absoluto. El tigre podría rugir, podría atacar, pero elige el silencio. Y ese silencio, cargado de potencial sin ejecutar, mantiene a toda la selva alerta. Todos saben que el tigre está ahí, pero nadie sabe exactamente dónde ni cuándo se moverá. Compara eso con los animales débiles que hacen ruido constantemente. Las aves pequeñas gorjean sin parar, no por fuerza, sino por miedo. Cada sonido es una señal de localización para el grupo, una súplica de «¿siguen ahí? ¿Todavía me ven? ¿Aún pertenezco?». El ruido constante es siempre síntoma de inseguridad, nunca de poder. Cuando hablas demasiado, cuando das demasiados detalles, cuando explicas más de lo necesario, estás comunicando exactamente eso. Inseguridad, miedo a que si no llenas el espacio con palabras, otros lo llenen con juicios negativos sobre ti. Pero aquí está la paradoja. Mientras más explicas, más débil pareces. Mientras más justificas, menos convincente te vuelves. El autodominio consciente en el silencio no significa reprimir el impulso de hablar por miedo o por táctica. Significa trascender ese impulso a través de la comprensión profunda de que las palabras son herramientas de creación, no de mendiguez emocional. Cada vez que sientes el impulso de explicarte, debes preguntarte, ¿esta palabra construye algo nuevo o solo intenta llenar mi vacío de validación? La sublimación de la voluntad de potencia aplicada al habla funciona así. Transmutas la energía que usarías para explicarte, justificarte, defenderte, en energía creativa. En lugar de gastar palabras en defensa, las acumulas para ataque. No explicas por qué no has respondido. Usas ese tiempo que habrías gastado en explicaciones para avanzar en tu proyecto. La diferencia de resultado es abismal. Nietzsche escribió, así habló Zaratustra, en ráfagas de creatividad intensa, precedidas de largos silencios. No explicaba sus procesos creativos. No justificaba sus ausencias del mundo intelectual. No daba detalles de sus métodos. Simplemente aparecía con obras que obligaban al mundo a tomar nota. Su silencio no era vacío, era gestación. Y cuando rompía ese silencio, Lo que emergía tenía el poder de un trueno. Tu silencio debe funcionar igual. No se trata de dejar de comunicarte. Se trata de comunicarte solo cuando tus palabras puedan construir, revelar, crear. Elimina el 90% de las palabras que usas para explicarte, justificarte, llenar espacios incómodos. Reemplázalas con acción, con obra, con resultados tangibles que hablen más fuerte que cualquier explicación. Esta es la disciplina del guerrero. En las próximas 48 horas, practica el silencio estratégico de forma radical. No expliques tus ausencias, ni siquiera si te preguntan directamente. Una respuesta simple: estuve ocupado, sin detalles adicionales. No justifiques tus decisiones más allá de lo absolutamente necesario. No llenes los espacios vacíos en conversaciones con ruido verbal solo porque el silencio te incomoda. Observa qué sucede. Observa cómo las personas reaccionan diferente cuando no les das el banquete de explicaciones que esperan. Algunos se incomodarán, revelarán que solo querían algo de ti. Otros respetarán tu misterio, revelarán que son dignos de tu círculo interior. El silencio es el primer filtro de calidad en tus relaciones. Y observa algo aún más importante. Observa cómo te sientes tú. Al principio sentirás la urgencia casi física de explicarte, de llenar el vacío. Esa urgencia es el grito de tu ego dependiente de validación externa. No lo reprimas, obsérvalo. Entiende que es programación del rebaño y luego déjalo morir de inanición. Cada vez que resistes el impulso de explicarte innecesariamente, matas un poco más al mendigo interior y fortaleces al guerrero. El silencio del guerrero no es ausencia de comunicación, es presencia tan densa, tan cargada de significado, que las palabras se vuelven casi innecesarias. Cuando llegas a ese estado, tu mera presencia comunica más que mil explicaciones, y las personas lo sienten. Te buscan no para escucharte parlotear, sino para estar cerca de esa presencia magnética que no necesita palabras para validar su existencia. Ley 3. La indiferencia como magnetismo. Te convencieron de que mostrar interés constante es cariño, que demostrar atención permanente es afecto genuino, que necesitar a alguien es amor verdadero. Cada una de esas ecuaciones es una inversión obscena del valor real. Lo que te vendieron como virtudes románticas son en realidad síntomas de adicción emocional disfrazada de sentimiento noble. Amor fati, uno de los conceptos más poderosos de Nietzsche, significa ama tu destino, ama tu camino, ama tu obra. No dice ama tu necesidad de aprobación ajena. No dice ama tu dependencia emocional. El amor fati es la afirmación absoluta de tu existencia independiente, no la celebración de tu esclavitud a las miradas que te validen. La necesidad es la enfermedad de los débiles. Cuando necesitas a alguien para sentirte completo, para validar tu existencia, para llenar tu vacío interior, te has convertido en un parásito emocional. Y nadie, absolutamente nadie, se siente atraído por parásitos. Las personas huelen la necesidad como los tiburones huelen la sangre en el agua. Y como los tiburones, se alejan o atacan, pero nunca respetan. La ecuación real del poder relacional es brutalmente simple. Cuando necesitas a alguien, te vuelves invisible. Cuando eliges a alguien desde tu completud, te vuelves magnético. La diferencia entre necesitar y elegir es la diferencia entre la miseria y la maestría, entre la esclavitud y la soberanía. Observa la psicología detrás de esto. Las personas se sienten atraídas por quien parece completo sin ellas. ¿Por qué? Porque la completud comunica abundancia, y la abundancia es instintivamente atractiva. Cuando alguien no te necesita, cuando su vida funciona perfectamente sin tu presencia, cualquier atención que te dé se convierte en un regalo voluntario, no en una transacción desesperada. Y los regalos voluntarios tienen valor infinitamente superior a las transacciones forzadas. Pero aquí está la trampa en la que caen 99 de cada 100 personas. Intentan fingir indiferencia mientras por dentro están consumidos por la necesidad. Hacen el teatro de "no me importa" mientras revisan obsesivamente sus mensajes cada 3 minutos. Pretenden estar ocupados mientras su mente está secuestrada por pensamientos sobre la otra persona. Eso no es indiferencia, es necesidad disfrazada de orgullo herido, y las personas lo sienten. La indiferencia verdaderamente magnética no es fingida, es cultivada. Es el resultado natural de tener una misión tan absorbente, un proyecto tan importante, una obra tan demandante, que la validación externa se vuelve genuinamente irrelevante para tu sentido de existencia. No es que finjas que no te importa, es que realmente tienes cosas más importantes en qué pensar. Esta es la transmutación del ego reactivo. El ego reactivo dice, voy a ignorarlo para que vea lo que se pierde. Eso sigue siendo reacción, sigue siendo dependencia, solo que invertida. El ego transformado dice, estoy tan comprometido con mi obra que simplemente no tengo espacio mental para obsesionarme con validación ajena. Uno es venganza disfrazada, el otro es libertad auténtica. Piensa en la montaña. No desciende al valle para demostrar su grandeza a las hormigas que caminan abajo. Su indiferencia no es desprecio calculado, es simple realidad de escala. La montaña existe en su propia magnitud y quien desea la vista debe hacer el ascenso. No es crueldad, es física pura. Lo alto no se rebaja a lo bajo sin dejar de ser alto. Tu indiferencia debe funcionar con la misma lógica. No es crueldad, no es desprecio, no es juego mental. Es simplemente la realidad de alguien que está operando en una frecuencia diferente. Cuando estás construyendo algo significativo, cuando estás forjando tu propia grandeza, la necesidad de validación constante simplemente se disuelve porque tu atención está genuinamente capturada por algo más importante. La moral del rebaño te enseñó, demuestra constantemente que te importa o perderás a las personas. La moral del poder enseña, importa tanto en tu obra que las personas correctas vendrán hacia ti por lo que irradias, no por lo que suplicas. La diferencia es abismal. Ahora la distinción crítica entre autodominio y represión moral. Represión moral sería, no debo demostrar interés porque la sociedad dice que eso es débil, así que voy a controlar mis impulsos por miedo al juicio. Eso sigue siendo esclavitud, solo que a una regla diferente. Autodominio consciente es, tengo tanto invertido en mi proyecto interior, en mi autosuperación, en mi obra, que mi energía simplemente no se dispersa en necesidades externas. La sublimación opera aquí perfectamente. Toda esa energía que gastarías obsesionándote sobre si alguien respondió tu mensaje, analizando cada palabra de una conversación, preocupándote por cómo eres percibido, se transmuta en fuerza creativa. En lugar de consumir tu energía en necesidad, la canalizas en construcción. Y esa construcción te hace genuinamente más interesante, más valioso, más magnético. Los ejemplos históricos abundan. Nietzsche no mendigó validación del mundo académico que lo rechazó. Se retiró y escribió obras que eventualmente obligaron a ese mismo mundo académico a estudiarlo obsesivamente. Tesla no persiguió el reconocimiento de Edison. Creó invenciones tan revolucionarias que el mundo tuvo que reconocerlo, aunque fuera décadas después. Leonardo no rogó por comisiones, pintaba lo que debía pintarse y los mecenas hacían fila. En cada caso, la indiferencia no era pose, era producto natural de estar completamente absortos en algo más grande que la validación social. Y esa absorción genuina fue exactamente lo que los hizo magnéticos. Las personas sienten cuando alguien está realmente comprometido con algo importante. Esa presencia irradia una frecuencia diferente. Aquí está tu comando de batalla. Identifica una relación en tu vida donde estás persiguiendo validación, donde estás iniciando conversaciones constantemente, donde estás verificando obsesivamente si respondieron, donde tu paz mental depende de la atención de esa persona. Y hoy mismo, redirige toda esa energía hacia tu proyecto de autosuperación. No se trata de venganza infantil, no es voy a ignorarlo para que sufra. Eso sigue siendo ego reactivo. Es, voy a invertir en mi obra de forma tan absoluta que simplemente no tendré energía mental disponible para obsesionarme con esta dinámica tóxica. Y observa la magia. Cuando realmente lo haces, cuando genuinamente te comprometes con tu construcción personal, la dinámica se invierte sin esfuerzo. La persona que antes ignoraba tus mensajes comenzará a preguntarse dónde estás. La que daba por sentada tu atención comenzará a valorar tu ausencia. Pero lo más importante, tú dejarás de necesitar esa validación porque habrás encontrado algo mucho más satisfactorio, tu propia evolución como fuente de significado. Y si no vuelven, si tu ausencia no genera búsqueda, habrás ganado algo incluso más valioso, la revelación de que nunca fueron dignos de tu energía en primer lugar. La indiferencia cultivada es el filtro más eficiente para separar relaciones auténticas de transacciones emocionales parasitarias. Si esta ley ya está incomodando tu ego, si sientes resistencia a aplicarla, perfecto. Esa incomodidad es la evidencia de que tu necesidad de validación todavía tiene poder sobre ti. Y eso significa que estás exactamente donde necesitas estar para dar el próximo paso en tu transformación. La siguiente ley va a profundizar aún más en este proceso de forja. Ley 4. La creación como declaración de existencia. Te dijeron que tu valor viene de cómo te perciben los demás, que tu existencia se valida en la mirada ajena, que eres la suma de las opiniones que otros tienen sobre ti. Esta es quizás la inversión más obscena que la moral de rebaño jamás haya perpetrado, convertir seres potencialmente soberanos en fantasmas que solo existen cuando son observados. El concepto del Übermensch en Nietzsche no es un superhombre de poderes extraordinarios. Es simplemente alguien que se ha liberado de la necesidad de validación externa para afirmar su existencia. El Übermensch no pregunta «soy valioso» a la multitud. Crea valor y la existencia de su creación es respuesta suficiente. «Conviértete en lo que eres», escribió Nietzsche, «no en lo que otros esperan que seas, no en la versión de ti que maximiza aprobación social, en lo que genuinamente eres en tu potencial más alto». Y la única forma de convertirte en lo que eres es crear, es construir, es forjar algo tangible que declare tu existencia independientemente de opiniones ajenas. Aquí está la psicología brutal del poder. Las personas magnéticas no hablan sobre sus planes, muestran sus resultados, no explican sus visiones, materializan sus visiones, no mendigan reconocimiento de su valor, crean valor tan innegable que el reconocimiento se vuelve inevitable. Cuando creas algo de valor genuino, ya sea un cuerpo esculpido por disciplina, un negocio que resuelve problemas reales, una obra artística que conmueve, un cuerpo de conocimiento que dominas profundamente, estás haciendo una declaración existencial que ninguna palabra puede igualar. Estás diciendo sin decir, yo existo más allá de tu aprobación. Mi creación es la prueba. La voluntad de potencia, el concepto central de toda la filosofía nietzscheana, no es voluntad de dominar a otros. Es voluntad de crear, de superarse, de dar forma al caos de la existencia. Cuando manifiestas tu voluntad de potencia a través de creación tangible, te liberas automáticamente de la esclavitud de opiniones ajenas, porque tu obra habla más fuerte que cualquier juicio. Contrasta esto con la persona que no crea nada. Su existencia entera depende de reflejos en espejos ajenos. Sin la validación constante de otros, se siente inexistente. Necesita likes, necesita comentarios, necesita aprobación verbal porque no tiene nada tangible que testifique su valor. Es un fantasma persiguiendo sombras, mendigando sustancia en miradas ajenas. La diferencia entre el creador y el parásito emocional es la diferencia entre el sol y la luna. El sol genera su propia luz. Su existencia no depende de nada externo. La luna solo refleja luz prestada. Su brillo depende completamente de fuentes externas. ¿Cuál crees que las personas valoran más instintivamente? Ahora, la distinción crítica que separa la creación poderosa de la creación reactiva, crear para impresionar versus crear para afirmar. Crear para impresionar es ego reactivo disfrazado de productividad. Sigues mendigando, solo que con obras en lugar de palabras. Mira lo que hice. ¿Me validas ahora? Eso sigue siendo esclavitud. Crear para afirmar es expresión pura de voluntad de potencia. Creas porque debes crear, porque la creación es la forma en que tu existencia se manifiesta en el mundo. El reconocimiento es bienvenido si llega, irrelevante si no llega. La obra misma y el proceso de crearla son suficientes. Esa es libertad auténtica. Nietzsche nunca supo que sus obras se convertirían en pilares del pensamiento occidental. Escribió en soledad, en enfermedad, en rechazo casi total de sus contemporáneos, pero escribió de todas formas porque la creación era su forma de existir. No necesitaba que el mundo lo validara mientras creaba porque la creación misma era su validación. Leonardo da Vinci llenó miles de páginas con inventos que nadie vería en vida. Tesla murió en pobreza después de regalar sus patentes más valiosas. Van Gogh vendió un solo cuadro en vida, y sin embargo crearon con una intensidad que hizo que el mundo eventualmente no tuviera opción más que reconocerlos. Su creación no dependía de aprobación, y esa independencia es exactamente lo que la hizo inmortal. Cuando comienzas a crear genuinamente, cuando tu energía se canaliza en construcción real, en lugar de en perseguir validación, algo profundo cambia en tu presencia. Las personas lo sienten. No pueden articular exactamente qué es, pero perciben que estás operando desde una frecuencia diferente. Ya no eres el suplicante desesperado por migajas de atención. Eres el artesano absorto en su forja. Y esa absorción es magnética precisamente porque es auténtica. No estás fingiendo estar ocupado para generar interés. Estás genuinamente ocupado creando algo que te importa más que la aprobación de quien sea. Y las personas que vale la pena tener cerca respetan eso profundamente. Quieren estar cerca de esa energía creativa, de esa presencia enfocada. La sublimación opera aquí en su forma más pura. Toda la energía que gastarías persiguiendo personas, buscando validación, analizando dinámicas relacionales, se transmuta en fuerza creativa. Tu necesidad de ser visto se convierte en obras que obligan a las personas a verte. Es alquimia existencial. Transformas plomo emocional en oro creativo. Pero debes ser brutalmente honesto contigo mismo sobre tus motivaciones. Si creas solo para impresionar, para conseguir a alguien, para demostrar tu valor, todavía estás en la jaula. La creación debe volverse su propio fin. El proceso debe ser la recompensa. Cuando llegas a ese punto, cuando puedes crear con la misma intensidad aunque nadie lo vea jamás, entonces has alcanzado verdadera libertad. Y paradójicamente, esa libertad es lo que hace que las personas quieran verlo. Aquí está tu comando de batalla, y este es crucial. Elige una área donde vas a construir maestría genuina en los próximos 90 días. No tres áreas, no cinco proyectos. Una disciplina. Puede ser tu cuerpo a través de entrenamiento sistemático. Puede ser una habilidad profesional que te distinga en tu campo. Puede ser un proyecto creativo que has postergado. Puede ser un cuerpo de conocimiento que dominarás profundamente. Lo que sea que elijas, comprométete con la intensidad de un guerrero en campaña. 90 días de trabajo disciplinado, sistemático, sin excusas. Y aquí está la parte crítica. No lo anuncies. No pidas opiniones. No busques validación durante el proceso. Simplemente forja en silencio absoluto. Deja que los resultados hablen cuando llegue el momento. Observa qué sucede. En los primeros días, sentirás la urgencia de compartir tu progreso, de buscar reconocimiento. Resístela. Esa urgencia es el grito final de tu ego dependiente. Déjalo morir. En las primeras semanas comenzarás a experimentar satisfacción genuina en el proceso mismo. En los primeros meses, tu identidad comenzará a cambiar. Ya no serás alguien que quiere ser X, serás alguien que está construyendo X. Y observa cómo las personas reaccionan. Sin que hayas dicho nada, comenzarán a notar algo diferente en ti. Tu presencia se habrá densificado. Tu conversación tendrá más peso porque estás realmente haciendo cosas, no solo hablando de hacer cosas. Y cuando finalmente vean los resultados de tu trabajo silencioso, el impacto será 10 veces mayor que si hubieras estado documentando cada paso mendigando likes. La creación como declaración de existencia no es una estrategia para conseguir atención. Es un camino de liberación existencial. Y la atención que genera es simplemente un subproducto inevitable de haberte convertido en alguien que realmente merece atención. Esta es la diferencia entre mendigar y magnetizar, entre perseguir y atraer, entre actuar como si tuvieras valor y crear valor real. Ley 5. El desapego como disciplina superior. La fidelidad emocional que te enseñaron no es virtud. Es miedo a la soledad disfrazado de principio moral. Te adoctrinaron para aferrarte, para apegarte, para hacer de otra persona el centro de tu universo emocional. Y te dijeron que eso era amor, cuando en realidad es la forma más insidiosa de esclavitud voluntaria. Amor fati, cuando se comprende profundamente, incluye amar lo que viene y soltar lo que se va. no es cinismo, no es frialdad emocional. Es la comprensión madura de que el apego, la necesidad de permanencia, el terror a la pérdida, son formas de cobardía existencial. El espíritu fuerte no se aferra porque comprende que el aferrarse es siempre un acto de debilidad. Nietzsche escribió una de sus líneas más poderosas: debes estar preparado para quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renovarte sin antes convertirte en cenizas? El desapego es esa llama. Es el fuego que quema las dependencias enfermizas, las necesidades neuróticas, los apegos que te mantienen pequeño. Y sí, duele. Pero ese dolor es el dolor del crecimiento, no del daño. La psicología del poder aquí es transparente. El apego comunica escasez. Cuando te aferras a alguien estás diciendo, si te vas, no encontraré otro igual. Eres insustituible porque yo soy incapaz de generar valor suficiente para atraer a alguien más. Es una confesión de impotencia disfrazada de devoción. El desapego consciente comunica exactamente lo contrario. Valoro tu presencia enormemente, pero mi completud no depende de ella. Si te quedas, perfecto. Si te vas, sobreviviré y seguiré construyendo mi grandeza. No es frialdad, es fortaleza. No es falta de amor, es amor sin necesidad. Y las personas sienten esa diferencia energética a nivel instintivo. Pero aquí está el trabajo interior que la mayoría evita. El desapego verdadero solo es posible cuando has identificado y disuelto tu cuerpo de dolor. Este concepto, aunque no es nietzscheano en terminología, es completamente compatible con su filosofía. Tu cuerpo de dolor es el patrón inconsciente de apego que viene de un miedo no resuelto a la soledad, al abandono, a la insignificancia. Cuando te apegas neuróticamente a alguien, no es porque esa persona sea objetivamente insustituible. Es porque tiene alguna cualidad que temporalmente calma tu cuerpo de dolor, que llena algún vacío que te aterra a enfrentar. Y mientras no enfrentes ese vacío directamente, seguirás apegándote a cualquier cosa o persona que ofrezca alivio temporal. El guerrero no huye de la soledad, la abraza como herramienta de forja. Zaratustra necesitó la montaña, no el mercado. La soledad no es castigo, es el laboratorio donde ocurre la verdadera transformación. En la soledad, sin las distracciones del ruido social, sin la droga de la validación constante, te enfrentas a ti mismo sin filtros, y ese enfrentamiento es donde se forja el espíritu superior. Cuando dominas la soledad, cuando puedes estar días, semanas, meses en tu propia compañía, sin sentir que te falta algo, algo fundamental cambia en tu presencia. Ya no emanas necesidad, ya no proyectas el mensaje subliminal de «por favor, llena mi vacío». En su lugar, irradias completud. Y esa completud es magnética porque es extremadamente rara. La distinción crítica que debes dominar: desapego consciente versus desapego reactivo. El desapego reactivo es: me lastimaste, así que ahora voy a fingir que no me importas para proteger mi ego herido. Eso sigue siendo apego, solo que invertido. Sigues reaccionando, sigues siendo controlado, solo que ahora la respuesta es rechazo en lugar de persecución. El desapego consciente es: he cultivado una presencia interior tan sólida, he desarrollado una relación tan profunda con mi soledad y mi proyecto, que genuinamente estoy completo sin ti. Te elijo si estás, te suelto si te vas, y mi paz interior permanece intacta en ambos escenarios. Esa es maestría genuina. El proceso de cultivar esta maestría no es intelectual, es práctico. Debes pasar tiempo genuino en soledad disciplinada. No soledad reactiva donde estás solo, pero obsesionándote con la persona de la que te alejaste. Soledad productiva, donde estás genuinamente absorto en tu construcción personal, en tu entrenamiento, en tu obra, en tu autosuperación. Piensa en la águila. Vuela sola no por desprecio a otros pájaros, sino porque su naturaleza requiere altitudes que pocas aves pueden alcanzar. No está alejándose de nadie, simplemente está siendo lo que es. Y eso requiere soledad. Los cuervos vuelan en bandadas no por fortaleza, sino por necesidad. Necesitan el grupo para sentirse seguros, para validar su existencia. Tu capacidad de desapego determina si serás águila o cuervo, si serás presa de tus propias necesidades emocionales o maestro de tu propio destino. y esta capacidad se desarrolla solo a través de práctica disciplinada, no a través de comprensión intelectual. Aquí está tu disciplina de batalla. Durante las próximas semanas, vas a practicar conscientemente el desapego en tiempo real. Cada vez que sientas la ansiedad de verificar si alguien respondió tu mensaje, detente. No reprimas la ansiedad. Obsérvala. Pregúntate, ¿de dónde viene esta necesidad? ¿Qué vacío está intentando llenar? Y luego, conscientemente, redirige esa energía. Haz 50 flexiones. Escribe 500 palabras de tu proyecto. Lee 30 minutos de algo que expanda tu mente. Transmuta la ansiedad del apego en acción constructiva. Repite esto cientos de veces hasta que se convierta en tu respuesta automática. Con el tiempo, algo extraordinario sucede. La ansiedad disminuye porque has reentrenado tu sistema nervioso. Ya no asocias la ausencia de respuesta inmediata con amenaza existencial. Has probado una y otra vez que puedes estar perfectamente bien, productivo, incluso floreciendo, sin validación constante. Y esa prueba experiencial reconfigura tu arquitectura emocional y observa la magia en tus relaciones. Cuando dejas de necesitar, cuando tu paz interior ya no depende de respuestas rápidas y atención constante, las dinámicas cambian radicalmente. Las personas que antes daban por sentada tu atención, de repente la valoran. Las que jugaban con tu disponibilidad de repente se vuelven más consistentes, no porque hayas manipulado nada, sino porque has dejado de ser presa fácil. El desapego como disciplina superior no te convierte en alguien frío o incapaz de conexión profunda. Al contrario, te convierte en alguien capaz de conexión genuina porque ya no estás conectando desde necesidad, sino desde elección. Ya no estás aferrado por miedo, sino presente por voluntad. Y esa es la única forma de relación que realmente vale la pena tener. Ley 6. La selectividad como afirmación de estándares. Te adoctrinaron para aceptar a todos, para ser inclusivo, para no discriminar en tus relaciones. Esta es otra inversión moral diseñada para debilitarte. Cuando aceptas a cualquiera en tu vida sin criterio, no estás siendo virtuoso, estás siendo un basurero emocional sin discernimiento alguno. La transvaloración de todos los valores que Nietzsche propuso incluye esto: rechazar los valores del rebaño y crear tus propios criterios. Y uno de los valores más tóxicos del rebaño es la idea de que la selectividad es maldad y la aceptación indiscriminada es bondad. Es exactamente al revés. El espíritu superior no es democrático en sus relaciones, es aristocrático. Y aquí, aristocrático, no tiene nada que ver con clase social o dinero. Tiene que ver con estándares, con criterio, con la capacidad de decir, no, tú no cumples con lo que requiero en mi círculo íntimo, sin culpa y sin necesidad de justificación. Nietzsche escribió, no es el rebaño quien debe juzgar al pastor, sino el pastor quien elige al rebaño que merece su cuidado. Aplicado a tu vida, no es el mundo quien decide si eres digno, es tú quien decides quién es digno de tu tiempo, tu energía, tu presencia. La psicología del poder es brutal en su simplicidad. Cuando aceptas a cualquier persona en tu vida, cuando tus puertas están abiertas para todos, comunicas que no tienes estándares porque no tienes valor. Si cualquiera puede entrar, entonces entrar no significa nada. Si tu atención es gratis para todos, entonces tu atención no vale nada. Cuando eres selectivo, cuando el acceso a ti es un privilegio que debe ganarse, cuando tienes criterios claros y los aplicas sin disculpas, comunicas algo completamente diferente. Mi tiempo, mi energía, mi presencia son limitados y valiosos. No todos merecen acceso. Si quieres estar en mi círculo, demuestra que cumples con mis estándares. Y las personas lo sienten, lo valoran, porque instintivamente saben que lo que es difícil de obtener tiene más valor que lo que está disponible para todos. Tu selectividad no te hace antipático, te hace magnético para las personas correctas y repelente para las incorrectas. Y eso es exactamente lo que necesitas. Pero aquí está la distinción crítica. Selectividad basada en estándares genuinos versus arrogancia vacía, compensando inseguridad. La arrogancia es ego reactivo, tratando de sentirse superior rechazando a otros arbitrariamente. Es el niño inseguro que se burla de otros para sentirse mejor consigo mismo. Eso no es poder, es debilidad patética. La selectividad genuina es claridad absoluta sobre quién eres, qué estás construyendo y qué tipo de personas complementan esa construcción. No rechazas por desprecio, rechazas por incompatibilidad. No excluyes por crueldad, excluyes por protección de tu energía y tu misión. La disciplina del no es una de las más difíciles de dominar porque la moral del rebaño te programó para sentir culpa cada vez que estableces un límite. Te enseñaron que decir no es ser malo, que establecer estándares es ser elitista, que proteger tu energía es ser egoísta. Cada uno de esos juicios es veneno diseñado para mantenerte disponible y explotable. El guerrero dice no sin culpa, sin explicación exhaustiva, sin remorso, porque entiende que cada sí débil es una traición a sus propios estándares, y cada no consciente es una afirmación de su voluntad de potencia. Sus criterios no son negociables porque son su ley personal. Observa los ejemplos históricos. Miguel Ángel rechazó comisiones de reyes cuando no se alineaban con su visión artística. Prefirió la pobreza temporal a la prostitución de su arte. Tesla rechazó sociedades y parcerías que comprometían su integridad científica. Murió en relativa pobreza, pero murió libre. Nietzsche escribió para lectores del futuro, rechazando conscientemente agradar a sus contemporáneos mediocres. En cada caso, la selectividad radical no los debilitó, los fortaleció, porque cuando tienes estándares inamovibles, cuando no comprometes tus criterios por conveniencia o soledad, atraes exactamente a las personas que respetan esa integridad y rechazas a los parásitos, manipuladores y mediocres que solo buscan explotar tu disponibilidad. Ahora el trabajo práctico. Hoy mismo vas a escribir tus criterios no negociables, no lo que deberías valorar según la moral social, lo que genuinamente en tu interior más honesto requieres en las personas que tienen acceso a tu energía, tu tiempo, tu presencia íntima. Pueden ser criterios de carácter, integridad, disciplina, ambición, honestidad. Pueden ser criterios de comportamiento, respeto mutuo, reciprocidad, consistencia. Pueden ser criterios de valores, compromiso con el crecimiento, rechazo a la mediocridad, disposición al desafío intelectual. Lo que sea que realmente te importe, escríbelo con claridad brutal y luego la parte difícil, aplícalo sin culpa. Observa las personas en tu vida actual. ¿Cuántas realmente cumplen con tus criterios? ¿Cuántas están ahí por inercia, por miedo a la soledad, por costumbre, por culpa? Y luego toma decisiones, no dramáticas, no crueles, simplemente claras. Reduce el acceso de quien no cumple, aumenta la inversión en quien sí cumple. Algunos se ofenderán. Perfecto. Su ofensa revela que nunca respetaron tu derecho a tener estándares en primer lugar. Solo querían acceso sin mérito. Déjalos irse sin remordimiento. Estás liberando espacio para personas que realmente merecen estar ahí. Y observa algo crucial. Cuando comienzas a aplicar selectividad genuina, cuando dejas de estar disponible para cualquiera, algo extraño sucede. Las personas que antes te ignoraban comienzan a prestar atención. Las que daban por sentado tu presencia comienzan a valorarla. No porque hayas jugado juegos mentales, sino porque has comunicado a través de acciones que el acceso a ti es privilegio, no derecho. La selectividad como afirmación de estándares es uno de los actos más profundos de amor propio que puedes realizar. Le dices al mundo, yo valgo, mi tiempo vale, mi energía vale. Y solo quienes reconocen ese valor y lo honran con sus acciones merecen proximidad. Eso no es arrogancia, es dignidad. Eso no es crueldad, es claridad. Y cuando vives con esa claridad, cuando tus acciones reflejan estándares inamovibles, te conviertes en alguien que las personas correctas quieren perseguir. Porque las personas de calidad respetan la calidad. Solo los mediocres se ofenden cuando no les das acceso automático. Y los mediocres son exactamente quienes no necesitas en tu vida. Ley 7. La transmutación del deseo en voluntad. Te enseñaron que desear intensamente a alguien es amor verdadero, que la necesidad emocional es pasión genuina, que la obsesión es entrega total. Otra inversión obscena, el deseo no transmutado, el deseo que te controla en lugar de que tú lo controles, no es amor, es esclavitud emocional con otro nombre. El concepto de sublimación de la voluntad de potencia es central aquí. Nietzsche no predicaba la represión de los impulsos, predicaba su transmutación. La diferencia es abismal. Reprimir es negar, controlar por miedo, sofocar por debilidad. Transmutar es transformar, canalizar creativamente, sublimar en algo superior. Cuando sientes deseo, ya sea sexual, emocional o de validación, tienes dos opciones. Puedes ser esclavo de ese deseo, actuar impulsivamente, perseguir desesperadamente lo que deseas hasta convertirte en un adicto emocional. O puedes ser maestro de ese deseo, reconocerlo, procesarlo y transmutarlo en fuerza creativa que te construye en lugar de destruirte. La psicología del poder aquí es la diferencia entre reacción y creación. Cuando actúas desde el deseo no procesado, estás reaccionando a un impulso. Te has posicionado como inferior a ese impulso. El impulso manda, tú obedeces. Eso es debilidad fundamental, independientemente de cómo lo racionalices. Cuando transmutas el deseo, cuando lo conviertes en combustible para algo superior, estás creando desde el impulso. El impulso sigue ahí, pero ahora sirve a tu voluntad consciente, no al revés. Tú mandas, el impulso obedece. Esa es la inversión que convierte esclavos emocionales en guerreros conscientes. La distinción entre represión y sublimación es crítica. Represión sería, no debo sentir este deseo, es malo, voy a negarlo y sofocarlo porque la sociedad dice que está mal. Eso crea neurosis, resentimiento, explosiones eventuales. La energía reprimida siempre encuentra salida, usualmente de formas destructivas. Sublimación es, siento este deseo plenamente, lo reconozco sin juzgarlo y conscientemente voy a transformarlo en energía creativa que me fortalece. No niegas el impulso, lo rediriges, no lo suprimes, lo elevas. La energía sigue fluyendo, pero ahora hacia construcción en lugar de hacia obsesión. Piensa en la metáfora de la forja. La forja no elimina el fuego, lo dirige para transformar metal bruto en herramienta útil. Tus impulsos, tus deseos, tus necesidades emocionales son el fuego. Tu maestría interior, tu disciplina consciente, tu capacidad de sublimación es la forja. Tu vida transformada, tu obra creada, tu carácter forjado es la espada resultante. El tigre siente hambre pero no pierde el control. Observa, espera el momento exacto, ejecuta con precisión. Sus emociones son combustible para la acción efectiva, no el comando de la acción. Siente el impulso, no lo niega, pero tampoco obedece ciegamente. Procesa, decide, actúa con maestría. Tú debes funcionar igual. Sientes atracción hacia alguien. Perfecto. Es natural, es humano. Pero no actúas impulsivamente mandando 20 mensajes seguidos. No pierdes el control llamando desesperadamente. No te conviertes en esclavo de ese sentimiento. En cambio, pausas. Reconoces el impulso y conscientemente decides transmutarlo. El proceso práctico de transmutación funciona así. Primero, reconoce el deseo sin juzgarlo. Siento una necesidad intensa de contactar a esta persona ahora mismo. No hay juicio moral, solo observación clara. Segundo, no actúes automáticamente. Esta es la pausa sagrada donde ocurre la maestría. Tercero, pregúntate, ¿esta acción construye mi grandeza o alimenta mi necesidad? Cuarto, si la respuesta es alimenta mi necesidad, redirige la energía. Haz 50 flexiones con intensidad. Corre 5 kilómetros canalizando esa energía. Escribe 1000 palabras de tu proyecto. Estudia una hora de algo desafiante. Practica tu instrumento, tu arte, tu disciplina. Transmuta el fuego emocional en construcción tangible. Quinto, observa qué sucede. En el momento, sentirás resistencia. Tu ego adicto querrá su dosis de validación inmediata. Pero después del entrenamiento, después de la escritura, después de la creación, sentirás algo diferente. Satisfacción genuina que viene de maestría, no de migajas emocionales ajenas. Repite este proceso cientos de veces. Cada repetición fortalece nuevos circuitos neuronales. Cada vez que eliges sublimar en lugar de reaccionar, matas un poco más al esclavo interior y fortaleces al maestro. Con el tiempo, la sublimación se vuelve tu respuesta natural. Ya no requiere esfuerzo consciente. Se convierte en tu forma automática de procesar impulsos. Y observa la transformación en tu presencia. Cuando ya no eres esclavo de tus impulsos, cuando has dominado el arte de la transmutación, irradias algo que las personas sienten instintivamente: autodominio. No represión tensa que puede explotar en cualquier momento. Autodominio calmado. El poder contenido del tigre que puede atacar, pero elige no hacerlo hasta el momento exacto. Esa calma magnética del guerrero es diametralmente opuesta a la agitación desesperada del necesitado. La hiena está siempre agitada, siempre reactiva, siempre a merced de cada estímulo. El tigre está calmado, presente, respondiendo desde elección consciente, no desde compulsión inconsciente. ¿Cuál crees que atrae más respeto? Los ejemplos históricos de sublimación son abundantes. Nietzsche canalizó su soledad romántica y sexual en obras filosóficas que cambiaron la civilización. Leonardo da Vinci sublimó sus deseos en arte y ciencia que definieron el Renacimiento. Tesla transmutó toda su energía sexual en invenciones que electrificaron el mundo. Ninguno reprimió, todos sublimaron y todos pagaron el precio: soledad, incomprensión, rechazo en vida. Pero todos ganaron el premio: inmortalidad, impacto civilizacional, obras que sobrevivieron siglos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la transmutación o prefieres la gratificación inmediata del esclavo emocional? Aquí está tu disciplina final de batalla y es la más desafiante. Durante los próximos 30 días, cada vez que sientas un impulso de buscar validación, atención o contacto desesperado, vas a pausar, no vas a reprimir, vas a transmutar. 50 flexiones, 500 palabras, 30 minutos de estudio intenso, lo que sea, pero transmutación activa. Documenta el proceso. Escribe en un diario cada vez que transmutas exitosamente. Anota cómo te sientes antes, durante y después. Observa los patrones. Identifica los gatillos que desatan tus impulsos. Y conscientemente, construye nuevas respuestas. En 30 días de práctica disciplinada, habrás reconfigurado fundamentalmente tu relación con tus propios deseos. Ya no serás su víctima, serás su maestro, y esa maestría se reflejará en cada área de tu vida. Tus relaciones mejorarán porque ya no vienes desde necesidad. Tu obra avanzará porque tu energía se canaliza en construcción. Tu presencia se transformará porque irradias autodominio genuino. La transmutación del deseo en voluntad no es solo una técnica para conseguir personas. Es el fundamento de toda grandeza humana. Es la diferencia entre el último hombre que Nietzsche despreciaba y el Übermensch que propuso. Es la diferencia entre ser arrastrado por la vida y forjar activamente tu destino. Si has llegado hasta aquí sin abandonar este guión, ya no eres del rebaño. La mayoría habría huido hace bloques, ofendida por la verdad, refugiándose en las mentiras confortables de la moral común. Pero tú permaneciste. Y eso significa que tienes el material del guerrero. Las líneas finales van a consolidar tu transformación y darte la orden final de marcha. Estas 7 leyes no son trucos psicológicos para manipular personas. Son principios de transmutación interior basados en la filosofía más implacable, más honesta, más poderosa jamás escrita. Nietzsche no te ofrece consuelo, te ofrece un martillo. Y ahora ese martillo está en tus manos. Recapitulemos el arsenal que acabas de recibir. La ausencia como afirmación de valor. Tu presencia debe ser evento, no hábito, consecuencia natural de estar construyendo algo más importante que expectativas ajenas. El silencio del guerrero. Tus palabras deben crear, no mendigar, emerger de profundidad interior, no de vacío desesperado. La indiferencia como magnetismo, completud interior que permite elegir en lugar de necesitar, abundancia que atrae en lugar de escasez que repele. La creación como declaración de existencia, obras tangibles que testifican tu valor más fuerte que cualquier súplica verbal podría hacerlo. El desapego como disciplina superior, libertad de estar completo en soledad, capacidad de soltar sin resentimiento, presencia sin apego neurótico, la selectividad como afirmación de estándares, criterios inamovibles que filtran mediocres y atraen dignos, acceso a ti como privilegio que debe ganarse. La transmutación del deseo en voluntad, sublimación de impulsos en fuerza creativa, maestría sobre emociones en lugar de esclavitud a ellas, autodominio como base de toda grandeza. Ahora comprende la diferencia absoluta. El rebaño persigue porque es débil, dependiente, programado para mendigar migajas de validación. Nunca atrae, siempre suplica, nunca magnetiza, siempre corre detrás. Vive en desesperación constante, disfrazada de búsqueda de amor. El guerrero atrae porque es fuerte, completo, enfocado en crear valor en lugar de mendigar atención. No persigue porque no necesita, no suplica porque no depende. Su vida misma es una declaración tan poderosa que las personas correctas naturalmente gravitan hacia él. No por manipulación, sino por magnetismo genuino que emerge de maestría interior. Pero aquí está la verdad que debes abrazar con amor, Fati. Este camino es solitario. La montaña es fría. La forja arde. La mayoría de las personas en tu vida no entenderán tu transformación. Algunos se ofenderán cuando dejes de estar disponible. Otros te llamarán cambiado, como si fuera insulto. Déjalos. Su incomprensión es prueba de que estás en el camino correcto. Ama el hecho de que ahora posees el martillo. Ama la responsabilidad de forjarte conscientemente. Ama la soledad del camino superior. Ama la disciplina que te separa de la mediocridad. Ama incluso el dolor del crecimiento, porque ese dolor es la evidencia de que estás destruyendo al esclavo para construir al guerrero. Tu vida ahora es un experimento consciente. ¿Cuántos días consecutivos puedes vivir aplicando estas 7 leyes sin volver a la mendicancia emocional? Cada día que lo logras es una victoria contra décadas de programación del rebaño. Cada momento de maestría es un golpe del martillo forjando tu carácter superior. Habrá días difíciles. Sentirás la tentación de volver a patrones viejos, de buscar la comodidad de la validación fácil, de rendirte a la necesidad. En esos momentos, recuerda, la comodidad es la enemiga del crecimiento. La facilidad es el veneno del potencial. El camino más difícil es siempre el camino que te transforma. Nietzsche murió loco, solo, incomprendido por su época. Pero sus ideas conquistaron el mundo, transformaron civilizaciones, siguen forjando mentes superiores más de un siglo después. Los que lo ignoraron, los que eligieron la comodidad sobre el desafío, murieron confortables y olvidados. Sus nombres no significan nada. Sus vidas no dejaron huella. ¿Cuál es tu elección? ¿Comodidad olvidable o grandeza dolorosa? ¿Aprobación del rebaño o respeto de tu yo futuro? ¿Una vida persiguiendo migajas o una existencia creando valor que otros perseguirán? La respuesta debe manifestarse en acciones, no en palabras. Porque las palabras sin obras son exactamente lo que desprecia la filosofía del poder. No me digas que entendiste, demuéstramelo, construyendo algo que testifique tu transformación. No prometas que cambiarás, cambia y deja que el cambio hable por ti. El martillo está en tus manos. Lo que destruyes hoy en tu carácter determina quién construyes mañana en tu existencia. Las 7 leyes no son teoría para discutir en conversaciones banales. Son órdenes de batalla para ejecutar en el campo de tu vida real. Cada momento que sigas leyendo esto, sin actuar, es un momento desperdiciado. Cierra este guión. Identifica una de las 7 leyes que más te confrontó, que más incomodidad te generó. Esa incomodidad es la señal de que ahí está tu mayor debilidad. Y ahí mismo, en esa debilidad reconocida, está el punto exacto donde debe caer tu martillo. Hoy mismo, ahora mismo, tomas una decisión concreta que aplique esa ley. No mañana, no cuando esté listo, ahora. Porque la preparación eterna es la excusa eterna de los cobardes que nunca actúan. El guerrero actúa en terreno imperfecto con preparación incompleta porque comprende que la acción misma es la preparación más poderosa. Y cuando caigas, porque caerás, cuando vuelvas a patrones viejos de necesidad y mendicancia, no te castigues con culpa inútil. Observa la caída como el científico observa el experimento fallido, con curiosidad, sin juicio moral. Identifica qué gatillo activó la recaída, fortalece ese punto e intenta nuevamente. Cada intento te hace más fuerte. Cada caída seguida de levantada te forja más que 1000 victorias fáciles. El músculo crece con la resistencia, el carácter crece con el desafío. Tu transformación no será lineal ni cómoda. Será caótica, dolorosa, llena de retrocesos temporales. Y precisamente por eso será real. Las personas que vale la pena tener cerca notarán tu transformación sin que digas nada. Tu presencia cambiará, tu energía se densificará, tu mirada comunicará algo diferente, y esas personas, las dignas, gravitarán hacia ti naturalmente. No necesitarás perseguirlas, porque finalmente te habrás convertido en alguien que merece ser perseguido. Este no es el final, es el inicio, el final de tu vida como mendigo emocional y el inicio de tu vida como creador consciente. El final de perseguir sombras y el inicio de construir sustancia. El final de necesitar validación y el inicio de generar valor. El final del esclavo y el nacimiento del guerrero. Nietzsche te dio el martillo. Yo te mostré exactamente dónde golpear. Ahora la responsabilidad es completamente tuya. Nadie puede forjarte excepto tú mismo. Nadie puede destruir tus cadenas excepto tú mismo. Nadie puede construir tu grandeza excepto tú mismo. El mundo no necesita más personas cómodas repitiendo lugares comunes. Necesita guerreros conscientes que rechacen la mediocridad, que destruyan la moralidad débil, que construyan valor real. Si después de leer esto, vuelves a tu vida anterior sin cambio alguno, este guión fue inútil para ti. Pero si después de esto, tu vida se convierte en una campaña de autosuperación implacable, entonces todo tiene sentido. La última pregunta que debes hacerte no es: ¿entendí estas 7 leyes? La pregunta correcta es: ¿estoy dispuesto a pagar el precio de vivir estas 7 leyes sin concesiones? Porque el precio es alto. Soledad temporal, incomprensión social, pérdida de relaciones cómodas pero vacías, dolor del crecimiento constante. Pero la recompensa es infinitamente superior. Libertad genuina, presencia magnética, relaciones basadas en elección mutua, no en necesidad parasitaria. Una vida que es tuya, no un reflejo de expectativas ajenas. Una existencia que declara con cada acción: yo existo según mis propias leyes y mi fuerza es mi única moral. Esa existencia está disponible para ti. Siempre lo ha estado. Solo requiere una decisión seguida de 1000 acciones consistentes. El martillo está en tus manos. La forja está encendida. El metal de tu carácter espera ser golpeado. Todo lo que falta eres tú eligiendo levantar el martillo y comenzar el trabajo. No hay más palabras, no hay más filosofía que discutir. Solo queda acción, y la acción comienza ahora, en este momento exacto, con la primera decisión consciente de aplicar una de estas 7 leyes en tu vida real. Demuestra con obras que no eres del rebaño. Demuestra con disciplina que el guerrero en ti está despierto. Demuestra con resultados que este guión no fue solo entretenimiento intelectual, sino el inicio de tu verdadera transformación. El martillo está en tus manos. Lo que destruyes hoy determina quién construyes mañana. Adelante, guerrero. Tu forja te espera.